doctor Efraín Benítez, secretario de Salud en el estado de Hidalgo. Gracias por tomar la llamada. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Ten una excelente tarde tú y toda tu audiencia.
Le comentaba al secretario, en aras de inicio de entrevista, cómo ha estado el día, y me respondió: el año 8 meses ha estado difícil para el mundo, para la República, para el estado de Hidalgo, pero también se están llevando a cabo estrategias, doctor, por parte del gobierno del estado, por parte del sector salud, estrategias emergentes de vacunación universal con brigadas y sedes de inmunización permanentes. Ayúdenos a darle a conocer a la sociedad y a nosotros mismos lo que están haciendo y qué debemos de hacer nosotros.
Sí, mira, creo yo que tu comentario es muy pertinente. Tenemos que acelerar la vacunación. Además de las jornadas que está estableciendo el gobierno federal y que nosotros pues estamos apoyando con nuestros equipos de vacunación en los diferentes municipios del estado, una de las propuestas que se les ha hecho es la colocación de centros permanentes para atender a las personas rezagadas o que no pudieron acudir en su momento a los centros de vacunación. Eso por un lado. Por otro lado, estamos estableciendo jornadas con brigadas móviles para acudir a los lugares más apartados de la geografía hidalguense, porque también estas comunidades alejadas pues no van a los centros de vacunación precisamente por la distancia. Entonces piloteamos estas brigadas en la jurisdicción Otomí Tepehua y nos fuimos hasta Locotal y San Ambrosio, que son estas comunidades ya colindando allá con Veracruz, pero en la zona más serrana. Y bueno, tuvimos una muy buena respuesta por parte de la población. Pudimos vacunar al 100% a las personas de estas pequeñas regiones que, bueno, pues alejados, aislados, pues no van a recibir su vacuna. Y bajo este concepto de la vacunación universal, lo que hacemos es acercarle a las personas el biológico precisamente para empezarlos a proteger.
Tenemos dos tipos de planteamientos. El primero es el objetivo individual, es que usted se vacune y resguarde su salud. El segundo es de términos generales, que usted, si es portador, portadora, no afectemos a otros. ¿Estoy bien, doctor?
Está usted en lo correcto. Aquí hay que aislarnos. Yo creo que aquí la mejor forma de controlar la pandemia es una corresponsabilidad y coparticipación. Nosotros, como servicios de salud, estableceremos las estrategias sanitarias, iremos a vacunar a donde haya que ir a vacunar, programaremos centros permanentes de vacunación para que aquellos que por alguna razón no hayan podido ir acudan a recibir su primera dosis o a cerrar su esquema de vacunación. Eso por un lado. Por otro lado, la población civil, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues las 5 H's. Las 5 H's es hacer uso correcto del cubrebocas, higiene de manos frecuente, hazte para allá. Hogar sano es un lugar seguro, y los hábitos de salud, buenos hábitos de salud. Con esas 5 cosas más la vacuna, yo ahora sí les puedo garantizar que vamos a estar plenamente seguros.
Doctor, inicia el día 9 de agosto este planteamiento de vacunación universal.
Así es. Es decir, ahorita el concepto de vacunación universal no es mío, es el concepto de vacunación universal es del maestro Jesús Kumate, quien desarrolla todos estos programas de vacunación nacional, las jornadas y acercar la vacuna a los lugares más alejados. Cuando hablo yo de vacunación universal en relación a la vacunación COVID, me estoy refiriendo a lo que ya está probado por los diferentes productores de vacunas, es decir, podemos aplicarlo sin problema a personas de 18 años y más. Ahorita hay algunos estudios en Europa donde están vacunando a jovencitos de 12 años para arriba, pero aún no están terminados los estudios ni la efectividad. Pero entonces, por lo pronto, de 18 para arriba, ¿qué hay que hacer? Se lanza en la semana que entra, que estén pendientes los jóvenes los sitios donde se van a vacunar, y ahí tendrán que acudir a recibir su su biológico. Posteriormente iremos abriendo los centros permanentes y ya a esos lugares podrán acudir.
El Valle del Mezquital, Pachuca, Tula, Tulancingo y otros municipios que tienen una movilidad amplia estarán también participando, y anunciaron ustedes, charlo en esta tarde con el doctor Efraín Benítez del sector salud, dos temas particulares. El primero de ellos es que el sector comercial deberá ser solidario para implementar un nuevo proyecto que incluye la participación de esta plataforma Hermes y el uso de un código QR. ¿Nos pudiera compartir la información, secretario?
Sí, la plataforma Hermes es una plataforma de vigilancia epidemiológica que nos permite identificar los casos positivos o activos en tiempo real, tanto aquellos que son ambulatorios como los que están hospitalizados. Pero ahora lo que vamos a hacer es, a través del QR, todos los negocios tendrán que darse de alta en la página que ya les mostré en su momento. En la próxima conferencia de prensa volveré a darles la página. Volveremos a darle la página para que ahí los comercios se vayan dando de alta y obtengan el QR. Ahorita estamos un poquito detenidos porque lo tenemos que recibir el acuerdo de transparencia por las cuestiones de manejo y salvaguarda de datos. Entonces, en su momento, ya que esté el acuerdo, nosotros lo haremos oficial a través del periódico oficial del Estado. Pero, ¿cómo va a funcionar? Los comercios se dan de alta y van a tener un QR a las entradas de sus negocios, salones de fiestas, boliches, todo. Y el usuario entra y escanea el QR, así como lo hacemos en los restaurantes.
Ajá, sí.
Se baja la aplicación para los teléfonos inteligentes y, como nosotros tenemos todo georreferenciado, si alguien entra a un lugar y posteriormente, en menos de 7 días, detectado como positivo, todas las personas que coincidieron en tiempo y espacio con esta persona recibirán una alerta para que tomen sus previsiones.
Doctor, también esto ha modificado en mucho entonces el cómo conocer, enfrentar, atacar las enfermedades. Reitero, con esto también a nivel matemático, el sector salud ha logrado implementar también una nueva forma de detectar, atender y atacar alguna enfermedad. Hablamos del COVID en este momento, pero se ha también llevado a cabo ya esa tarea, digamos.
Perdón,
de manera...
la conexión es muy mala.
No sé si me escucha ahí, doctor. Perdón, señalaba yo que todo esto está en favor de la atención a las personas, a quien pudiera estar contagiado, pudiera tener este problema. El gobernador ha instruido para que existieran 39 células permanentes: Mineral de la Reforma, Cuautepec, Tula, Tezontepec, Huichapan, Tecozautla, Zimapán, Actopan, Izmiquilpan, Mexitlán, Molango, Huejutla, Apa, Tizayuca, Tepeji, Atotonilco el Grande, Jacal y Zacualtipán. Pero sí, esto es lo que ha hecho el gobierno federal, el gobierno estatal. Habíamos hablado hace unos días, doctor, de que la pandemia pues no tiene palabra de honor. No pudiéramos concebir, considerar ya el acudir a clases presenciales, por ejemplo, y tener algunas otras actividades, ¿no?
Sí, ahorita por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿podemos empezar las clases mañana? Pues yo les diría que no, porque estamos en plena fase de aceleración.
Claro.
Y alrededor de un regreso a clases siempre hay una gran movilidad, no nada más de los estudiantes, sino de los padres de familia, comerciantes, maestros.
Claro.
Entonces, nosotros analizaremos el retorno a clases cuando estemos ya cerca del arranque de la actividad escolar a nivel nacional y estatal, y en función a la curva epidemiológica será la sugerencia que nosotros le hagamos tanto a la Secretaría de Educación Estatal como a los representantes de Educación Federal.
A todo el personal de salud, al secretario, a su secretaria, enfermeros, médicos, todo nuestro reconocimiento y respeto siempre, porque han hecho una gran labor, y yo lo decía, bajo mi responsabilidad, los que a veces no estamos cumpliendo somos los ciudadanos. A veces no creemos que esto sea letal, y esto nos ha llevado a que no podamos frenar la cadena de contagios. Un comentario final, doctor.
Pues sí, yo creo que esto que acabas de señalar es la clave. El manejo de la pandemia no recae en un solo actor, no recae nada más en los servicios de salud, recae en tres pilares, que son el gobierno en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal, con todas sus acciones coordinadas en todas las secretarías y en todas sus dependencias. Los servicios de salud es otro pilar, con todas las acciones de prestación de servicios, pero también estableciendo las normas y lineamientos sanitarios en función a la curva epidemiológica. Y por otro lado, sin ser menos importante, yo diría que es clave, es la participación de la ciudadanía siguiendo las medidas de bioseguridad.
Doctor Efraín Benítez, secretario de Salud en el Estado de Hidalgo, gracias mil. Ayer estuvo en la Conago conectado. Hay trabajo a nivel república, a nivel federal, y sabemos que Hidalgo está trabajando fuerte y debemos de contribuir también nosotros. Gracias mil por haber tomado la llamada. Sabemos que está llevando a cabo reuniones en trabajo, recorriendo el Estado. Muy buena tarde, doctor Efraín Benítez.
Estoy a sus órdenes, y déjenme decirle que estas entrevistas es parte del trabajo, porque la labor de la Secretaría es comunicar, manifestar a la ciudadanía el riesgo en el cual nos encontramos en este momento.
Gracias, doctor. Buenas tardes.
Hasta luego.